económicos y todos los que están contribuyendo, una Cuba mejor y un mañana mejor para ellos mismos. Hasta aquí las noticias en Radio Martí. Ingeniero de audio, Danilo Fuentes Cortés. Les informó Luis Covarrubias.
Tras la noticia, un programa que examina la información oficialista de Cuba en busca de la verdad que el régimen castrista esconde a los cubanos. Tras la noticia, un análisis de las informaciones más relevantes que impactan al hemisferio occidental. Tras la noticia, conducido por la periodista Cari Roque.
Saludos amigos, muy buenas tardes. Sean bienvenidos a una nueva emisión en Tras la Noticia para el día de hoy, 20 de mayo del año 2021, donde todos en Radio Martí estamos celebrando muy felizmente el acontecimiento de la salida al aire un año más de la emisora, porque justamente para eso fue creada Radio Martí, para darle voz a los que no tienen voz, para que expresen sus denuncias y puedan ser la caja de resonancia a través de nuestra programación de todo lo que ocurre dentro de Cuba. Asistencia técnica de Tony Simón, la producción de Jaime Almiral. Y ahora le doy la bienvenida, como todos los días, a mi colega, el periodista Tomás Regalado Junior. Buenos días, Tomás. Bienvenido una vez más.
Caridad Roque, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para todos nuestros radioescuchas que están en sintonía en este programa de 3 a 4 detrás de la noticia con Caridad Roque aquí. Y el tema, obviamente, hay mucho de qué hablar, referente a lo que es la situación en Cuba, la situación afuera de la isla, ya que pudiéramos hablar de nuevo de la Operación Pólvora en España y también la situación en Colombia y cómo el llamado castrochavismo, muchos dicen que está detrás de lo que está ocurriendo ahí también.
Efectivamente. Y justamente estamos en este momento de 3 a 4 de la tarde transmitiendo por todas las ondas de Radio Martí. Y te invito a darle la bienvenida a nuestro primer invitado de hoy, el destacado opositor y director del Estado de SAT, Antonio Rodiles. Buenas tardes, Rodiles. Bienvenido nuevamente a Tras la Noticia.
Bueno, buenas tardes, Cari. Un saludo también a Tommy. Es un placer siempre estar con ustedes y con todos los seguidores de su programa, que siempre es bien movido.
Me gustaría tu criterio, porque el gobierno de Cuba, la dictadura castrista, amenaza a su inmigración a golpes de déjà vu. Esta es una información que estamos recibiendo hace apenas unos meses. Un cubano fue acusado de terrorismo en Cuba. Un tren descarrilado en el año 2019, reportado en ese entonces como accidente, se convirtió en un acto terrorista cometido supuestamente por un ciudadano cubano residente en Estados Unidos. Todas sus pertenencias fueron incautadas, incluyendo sus hectáreas de tierra. Pero si nos vamos a la historia, vamos a hacer unos breves apuntes de cuando en el año 59 la Comisión Internacional de Juristas del Consejo de Naciones Unidas expresó públicamente su preocupación de los derechos humanos en Cuba. El mayor de los casos fue el del doctor Humberto Sorí Marín, exministro de su gobierno, asesor legal del ejército rebelde en la lucha contra Batista. Y hay que recordar las famosas palabras del Che Guevara ante la oncena Asamblea de Naciones Unidas en el año 64, el 11 de diciembre, donde dijo: fusilamos, sí, hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando. Dame tu visión sobre todo esto que está pasando en Cuba.
Bueno, Cari, me parece excelente este brevísimo resumen, pero que marca puntos fundamentales. Hay quienes, por alguna razón, en este momento dice: estamos viviendo algo inédito, es primera vez, y para nada. Esta es la naturaleza del régimen y ha sido desde el primer día. Incluso la impunidad la ha ejercido con la mano en la cintura. En algún momento, como tú decías, el Che Guevara se atrevió a decir eso en Naciones Unidas y lo decían frente a las cámaras. Ahora tienen a otros voceros, incluso hasta de menos, muchísimo menos calibre, pero que lo están diciendo por todas partes, y el propio Raúl también anunció de que no le van a atar las manos al pueblo y toda esa palabrería, que en un final dice: vamos a actuar con total impunidad. Yo creo que esto que se está viviendo es sencillamente el régimen atornillándose, buscando la transferencia de poder a la nueva generación, y sobre todo haciendo el llamado a todo el mundo que nadie se equivoque, que ellos van a seguir siendo igualmente represivos e igualmente violatorios. Yo creo que es un mensaje nada nuevo, pero para aquellos que se hicieron ilusiones de que podía haber reformas y toda esa narrativa que muchas veces raya en la fantasía, bueno, el régimen se ha encargado de mandar muy claros mensajes y de decir: no solamente vamos a jugar a los que están aquí a nuestro alcance, sino que nuestros tentáculos se van a alargar y también vamos a jugar a personas que están fuera de la isla, lo cual tampoco es nuevo.
Bueno, aparentemente el señor presentador de la televisión, Humberto López, pues ha sido la figura central en este tipo de actividad, de promoción de la violencia y el terror, porque en el programa Hacemos Cuba, conducido por él, fue donde el fiscal José Luis Reyes Blanco aseguró que las leyes cubanas, entre comillas, permiten el juicio de personas que no se encuentran en el país. Y me llama también la atención, y me gustaría, Rodiles, tu enfoque sobre cómo este hombre se ha convertido en un persecutor, no solamente de la oposición fuera, sino dentro de Cuba. Y esto lo digo porque acabo de ver un video en las redes sociales de Luis Manuel Alcántara, donde estaba preguntando por su mamá, y su mamá murió en el año 2021. Y dame tu criterio sobre esto que está ocurriendo.
Bueno, primero, en referencia a este personaje, evidentemente es lo han puesto a que ponga el rostro, ¿no? Ellos quieren dar la puñalada, como se dice, usando a alguien con guante de seda, y eso es lo que están tratando. Este individuo se supone que es abogado, también periodista, y entonces están tratando de mostrar un rostro de alguien más joven, que tiene cierta locuacidad, para decir de todas formas que van a aplicar la fuerza, y esto es como el anuncio del verdugo, ¿no? Él es el que anuncia la entrada del verdugo. Te digo de nuevo, Cari, no es nada novedoso, lo han hecho durante años, y lo que están es tratando de quizás vender una imagen algo distinta, pero de todas formas es el lobo disfrazado de Caperucita, ¿no?
¿Cómo sería tu criterio, Tommy, al respecto de esto?
Me parece que de nuevo es como Antonio lo está diciendo, de nuevo es otro capítulo en lo que es la situación en Cuba y cómo actúa este régimen. Yo creo, y Antonio, quisiera hablar contigo a tu reacción, y hablamos de esto la última vez que estábamos en conversación contigo. Sigue siendo ese opositor que vive en Cuba, pero desafortunadamente por la situación actual no ha podido regresar a Cuba todavía, pero sigue viviendo allá. Pero aquí tienes la oportunidad de leer mucho más y de ver mucho más de las situaciones actuales y cómo Cuba está o cómo Cuba está actuando, cómo el régimen está actuando o cómo el cubano desafortunadamente ha salido de nuevo en una mala noticia, que es lo que ocurrió en España. Esto es una cosa ya de un lavado del dinero, una situación de 55 personas arrestadas, 5 otros en Madrid. ¿Tu reacción a eso?
Sí, primero, Tommy, déjame terminar con la parte de Cari, enseguida regreso contigo con esta otra parte. Okay. Efectivamente, estar acá me brinda la posibilidad de leer una cantidad de información y verla que para nada es similar al interior de la isla. Respecto a la situación de Otero Alcántara, yo creo, Cari, que el régimen está una vez más mostrando que sabe cómo aplastar y sabe cómo ejercer una presión tremenda sobre cualquier individuo. Y me parece que es un tema, igual que lo he mencionado en otras ocasiones, es un tema a que se discuta con seriedad. ¿Cuál es la situación de la oposición al interior de la isla, de los opositores? ¿Qué papel en determinado momento se busca que juegue algún actor u otro grupo? Porque definitivamente estamos tratando con individuos que son mafiosos y que saben ejercer, como se diría en buen cubano, el matonismo, ¿no? Estos tipos no les tiembla la mano en mostrar y en arrastrar a un individuo y en hacerlo frente a todo el mundo para así también golpear a las personas que reclaman al régimen. Yo creo que lo que está pasando y la situación que está viviendo Otero Alcántara es necesario analizarla a detalle. Yo realmente he vivido situaciones de tremenda presión, sé cómo el régimen se maneja y en su caso realmente se siente raro, por decirlo de alguna forma, se siente raro ver cómo evidentemente él está medio desorientado, no incluso dice que la gente que está afuera piensa una cosa, que él está dentro en otra. O sea, todos estos manejos, señores, es bien serio. Y cuando de alguna forma también se promueve y se empuja a las personas a tomar ciertas acciones, hay que saber con qué cuenta ese individuo, qué tiene para ser respaldado, que no solamente de los actores o las otras personas en el plano de lo político, sino en ese individuo en el plano personal, porque es fuerte lo que se vive y hay que tener conciencia y responsabilidad. Respecto a lo que me planteas, Tommy, el régimen tiene muchas caras. Habría que ver también cuando ocurren estas situaciones y estos fraudes y crimen, qué hay de espontáneo y qué hay por parte del propio sistema. Recordemos que aquí en Miami han ocurrido muchos robos al Medicare y otro tipo de fraudes, tarjetas de crédito, y algunos de esos individuos han terminado en la isla. O sea, todo esto siempre resulta muy confuso cuando existe un Estado, un grupo de bandidos que están montados arriba de la plataforma de un Estado, y eso les permite a ellos hacer muchas trampas y traquimañas, ¿no? Así que todo esto a mí me parece que hay que tenerlo bajo la lupa, mostrarlo y a la vez siempre preguntarse si e indagar si el régimen tiene algún vínculo con esas acciones, porque muchas veces estoy seguro que se pueden encontrar.
Con relación al tema de la región, Rodríguez, y te digo esto porque vi un interesante el video tuyo de tu programa de YouTube, donde te manifiestas alrededor de la inquietud que sientes por la desestabilización de la región. E indudablemente hemos visto democracias que están siendo ya no derrocadas por medio de las armas, sino de la protesta, que no es precisamente un delito, está contemplado dentro de la Carta Universal de Derechos Humanos, pero surgen protestas como la de Colombia, la de Chile, mientras hay regímenes como el de Nicaragua, que justamente apela a la línea de Putin para impedir que opositores o organismos no gubernamentales pues puedan participar en una elección amañada. Dame tu criterio y después espero el comentario del Tommy.
Bueno, no descansan estos regímenes de corte totalitario y siempre están al acecho de cualquier situación que puedan aprovechar. En uno de los live hablaba sobre lo que está ocurriendo en Venezuela. De hecho, uno de los invitados, el analista y Agustín Laje, mencionaba la mezcla que se está dando ahora sui generis de los nuevos grupos que están abogando por la cuestión de las identidades grupales y demás, y cómo la mezcla que se está dando con la izquierda tradicional, que a su vez sigue usando los mecanismos de desestabilización como lo han usado durante años. Y recordemos también en qué se convirtieron las protestas recientes en Ecuador, en Chile sobre todo, que fueron desviadas a agendas claramente políticas que buscan cambiar el orden y las dinámicas de las democracias liberales que han ido poco a poco, como se dice, levantando cabeza en la región, especialmente el mismo caso de Chile, que ahora está metido en un proceso de una nueva constitución que evidentemente va a buscar desestructurar y desmontar parte de la lógica esta de las democracias liberales. Yo creo que el régimen cubano, que tiene tremenda experiencia en todo eso, desde los propios años 60 se dedicó a desestabilizar países y instaurar aliados o agentes de influencia que después terminaban siendo tremendamente colaborativos con el castrismo, ha visto cómo aprovechar los nuevos escenarios. Hace poco fue expulsado uno de los funcionarios de la embajada cubana en Colombia, vinculado a este tipo de protestas, y lamentablemente muchas veces las fuerzas prodemocráticas no asumen y no aceptan cuán implicados están estos sistemas. En el caso de Venezuela, de Colombia, quizás es más hasta evidente deducirlo o verlo por la cercanía que tiene con Venezuela y todo lo que ha ocurrido en este país en los últimos tiempos, pero otros países definitivamente no, muchas veces no ponen el ojo en esa situación. Yo creo que en el caso de Chile no lo han hecho, y en otros países de la región. Me parece que es tremendamente necesario que se ponga realmente toda la alerta en la influencia que están ejerciendo y la articulación que tienen para desmontar esta democracia. Recordemos que el próximo año hay elecciones en Colombia, también hay elecciones en Brasil, ahí está Lula, que nuevamente viene al ataque, y todo eso implica un riesgo grande para toda la región, incluso para la propia seguridad de los Estados Unidos.
Si fuera solamente la situación en Colombia, pero tenemos también la situación en Perú, en donde vienen unas elecciones, en donde sería Keiko Fujimori, y este señor que ha dicho que quiere ser de Perú una nueva Venezuela, una nueva Cuba, nacionalizar las cosas. Estamos viendo que hay América Latina se encuentra en una montaña rusa, al estilo de regresar a un posible socialismo del siglo XXI.
Sin duda, Tommy, y yo creo que en ese sentido, y lo planteaba en el programa anterior, quienes estamos abogando porque las democracias no solamente lleguen al poder, sino que después, y los actores prodemocráticos lleguen al poder, sino que después puedan afincarlas y realmente avanzarlas y todo el trabajo social que hay que hacer. Yo digo que el caso de Chile es un ejemplo claro. Sale Pinochet del poder, la democracia empieza a tomar fuerza, el país con prosperidad, y sin embargo hay algo que falla, que de nuevo hay una marcha atrás. Yo creo que ese es el punto que tenemos que discutir con toda claridad, en qué estamos fallando nosotros, que en algunos casos como el nuestro no logramos salir de las tiranías, y en otro que se logra salir, el trabajo que se hace después no logra la efectividad para afincarse y seguir en esa dirección. Veamos los casos, por ejemplo, lo que ocurrió en Argentina, y nuevamente está el kirchnerismo el mismo Bolivia que se logra salir de Evo Morales y su clan y regresan estos individuos. O sea, hay que analizar con seriedad en qué estamos fallando, más allá también de la astucia y de todas las trampas y estrategias que usan estos individuos que terminan siempre comportándose como bandidos, ¿no?
Yo creo que en esto hay un factor muy importante que es el cuarto poder y es la prensa. Porque cuando hablamos del tema de Perú, y efectivamente sabemos que Fujimori fue una persona bien autoritaria, pero nadie habla de Sendero Luminoso, de Abigail Guzmán, de la cantidad de muertes que su proyecto político marxista de violencia llevó al país. Entonces estamos viendo que hay lados oscuros y hay puntos menos oscuros, y la prensa en esto tiene que ser muy objetiva. Precisamente tú estás en el exterior y ves coberturas de prensa con el mismo caso cubano, donde tú a veces lees titulares y se trata a Cuba en ciertos medios informativos, que por supuesto, a Dios gracias, está Radio Martí para decirle la verdad al pueblo de Cuba, como si Cuba fuera una democracia. Se habla, por ejemplo, de que Granma anuncia los apagones. Caramba, en Cuba los apagones no, hay que anunciar los encendidos, porque Cuba vive en una oscuridad perenne desde el año 59. Dame tu criterio al respecto.
Indudablemente la prensa está jugando un factor tremendo en crear estados de opinión y en muchas veces omisiones y manipulaciones, ¿no? Recordemos hace muy poco cuando la Unión Europea mencionaba aquello, la propia, a partir de una funcionaria, Federica Mogherini, que decía que en Cuba había una democracia de partido único, y muchos medios de prensa tratan la situación que se vive en Cuba no como la tiranía y la que lleva ya más de 62 años, sino un país que tiene ciertos problemas, pero que bueno, que tiene logros en el ámbito social y demás. Creo que en ese sentido el trabajo de la prensa y sobre todo los actores tiene nosotros, o sea, me incluyo, tiene que ser más agresivo y tiene que darse también Cari y Tommy, el tema de los debates. Yo creo que nos está faltando mucha dinámica en el posicionamiento, en mostrar el posicionamiento de nosotros, porque precisamente hace falta discutir más a camisa quitada los problemas que tenemos y las cosas que están ocurriendo, porque de lo contrario el régimen siempre va a seguir sacando de alguna forma partida, en el sentido de que nos estanquemos en algunos puntos de vista en mostrar, y creo que lo que hace más dinámico, lo que hace que pasemos a nuevas etapas, lo que da más visibilidad, es que precisamente se discutan las cosas a fondo, se discutan con claridad, y que la gente entienda que dentro de esa discusión y ese debate está realmente que los actores políticos puedan mostrar sus puntos y que vayamos encontrando caminos, porque de lo contrario, si cada cual establece su espacio y de ahí no se mueve, bueno, pues esto se va estancando, y quien resulta ganador es este tipo de sistema, que siempre, lamentablemente, va a tener aliados, y dentro de la prensa, por supuesto, que los ha tenido y los seguirá teniendo.
Muchísimas gracias, Antonio Rodríguez, expositor cubano que vive en el exterior, y precisamente estos análisis vistos desde un país de libertad son los que nos interesan que lleguen al pueblo cubano, porque indudablemente la censura impuesta por la dictadura no le da espacio para más. Me gustaría, Tommy, que tú despidieras a nuestro invitado para pasar a nuestra primera pausa.
Antonio Rodríguez, promotor y fundador de lo que es Estado de SATS, muchas gracias por estar con nosotros aquí, a darnos esa perspectiva de ese opositor que en estos momentos está fuera de la isla, pero todavía radica ahí, sobre la situación actual de lo que es América Latina y la situación de lo que es la injerencia del régimen castrista alrededor del mundo. Muchas gracias de nuevo por
estar
con
nosotros. Gracias a ustedes, gracias a ustedes.
Y amigos, así hacemos esta pausa en este programa de Tras las Noticias con Caridad Roque. Regresamos con mucho más aquí en Radio y Televisión Martín.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Tras la Noticia con Gaby Roque.
Y qué bueno que estamos de regreso en nuestra segunda media hora en Tras la Noticia en la tarde de hoy, mayo 20 del año 2021, donde Tommy, vamos a recibir con muchísimo placer y una exclusiva de este programa Tras la Noticia al señor Miguel Uribe Turbay, político colombiano, abogado, el cual indudablemente es una personalidad en el mundo de la política de Colombia, y también a nuestro querido Fabio Andrade, un hombre al cual conocemos desde hace muchos años y que desde el exterior no ha dejado de luchar por la estabilidad y el retorno de los derechos humanos en su querida Colombia. A modo de información, Miguel Uribe Turbay nació en enero del año 86, hijo de Miguel Uribe Londoño, quien fuera concejal y senador conservador, y la periodista Diana Turbay, hija del expresidente Julio César Turbay Anaya, quien fue secuestrada por la banda dirigida por Pablo Escobar y fue asesinada. Adelante, Tommy, te dejo el peso de esta entrevista y muchas gracias, señor Turbay, por esta exclusiva para Tras la Noticia.
Tanto al ex concejal que ahora aspira para la alcaldía de Bogotá y también a Fabio Andrade, ambos. Fabio, nos encontramos una noche antes de lo que era la inauguración del entonces candidato y presidente Iván Duque Márquez el día después en Bogotá. Y las esperanzas eran muy grandes para este gobierno, con obviamente lo que es los rastros de lo que dejó o las secuelas de que había dejado Juan Manuel Santos, el saliente presidente. Tanto es el caso que, bueno, Juan Manuel Santos vino acá, al sur de la Florida, viviendo en Key Biscayne, mientras estaba siendo pedido a regresar a Colombia para testificar por ciertas acusaciones. Pero como han cambiado los años y desafortunadamente Colombia se encuentra en el estado que estamos que está ahora. Y Fabio, como sé que conoces muy bien la temática del régimen cubano, muy bien del chavismo y muy bien de lo como ellos tratan de destabilizar la situación ahí, tanto Fabio como concejal, si ambos pudieran darnos sus perspectivas de la situación que están dando en estos momentos en su querida Colombia.
Gracias, Tommy, un placer saludarte nuevamente. Y sí, nos vimos el día de la noche anterior de la toma de posesión del presidente Iván Duque y conversamos, y el cóctel que organicé allá para toda la delegación de la Florida que fuimos de Estados Unidos a la toma de posición. Pero si recuerda, Tommy, el señor Petro que perdió, el mismo día que perdió la elección y el día de la toma de posición, el día siguiente, inmediatamente anunció que iba a comenzar las manifestaciones y no aceptó que hubo un ganador y ha estado en ese frente directamente atacando a la presidencia del señor Iván Duque, el presidente Iván Duque, y ha sido, esto es parte de esas secuelas. En el 2019 hubieron varias manifestaciones que el presidente las manejó relativamente bastante bien, pero hoy seguimos y están, esto ya es claro, Tommy, Cari y Miguel, esto es claro, la toma de la democracia, y quieren acabar con la democracia en Colombia y quieren tomarlo nuestro país. Entonces el presidente está trabajando con esas secuelas, como usted dice claramente, que le dejó el presidente Santos, un país en un déficit fiscal muy complicado y una situación económica difícil, unas cortes que no están en nada a favor y todo. Entonces ahí nomás termino para que un experto que es mi amigo, mi compatriota, un hombre que yo admiro mucho, que le voy a desear toda la suerte posible para que llegue al Senado, porque necesitamos la juventud, es un hombre joven que se lanzó a la candidatura de la alcaldía de Bogotá y casi fue nuestro alcalde. Entonces, para que Miguel dé su perspectiva más desde la base allá local de la situación que está pasando en Colombia. Pero sí, sobra decirlo, esto es un ataque frontal para tomarnos el poder.
Sí, así es, concejal, alcalde. Estás ahora con nosotros aquí en este programa para que nos des esa perspectiva. Conoces muy bien lo que es la temática, la política dentro de tu querida Colombia, y también sé que conoces muy bien lo que es las injerencias del régimen cubano, que ha tratado de entrar ahí hace muchos años con, obviamente, tanto la FARC como el ELN, y la situación actual dentro de su país.
Sí, muchísimas gracias, y nuevamente un saludo muy especial, gracias por la invitación. Me siento muy afortunado de tener la oportunidad de compartir con ustedes algunas de las reflexiones sobre lo que estamos viviendo en Colombia, y también un saludo muy especial a Fabio, gran amigo y una persona valiente, como ustedes lo han dicho, en estas luchas. Realmente, como lo decía Fabio, en Colombia estamos viviendo un fenómeno donde un sector político que no pudo ganar con votos el poder lo quiere ganar a través de la violencia. Y ustedes bien lo conocen, han hecho el seguimiento de cómo Cuba y Venezuela han estado infiltrado y básicamente tratando de infiltrar la política colombiana, haciendo un esfuerzo para desestabilizar al gobierno democrático en Colombia. Aquí nosotros estamos enfrentando hoy un sector que utiliza cualquier tipo de herramienta para poder conseguir lo que le interesa. Y hemos visto en Colombia cómo durante estos ya casi 17 días han utilizado bloqueos para dejar a las ciudades sin alimentos, sin medicamentos, sin insumos para tratar y potabilizar el agua, cómo han logrado destruir la infraestructura pública de transporte, cómo han logrado generar estos daños en la ciudad precisamente para debilitar a las Fuerzas Armadas, para poder debilitar al gobierno, para desestabilizar al país y particularmente quitarle capital político al gobierno, que hoy está asumiendo una lucha fundamental contra el narcotráfico. El narcotráfico en Colombia ha sido probablemente la lucha más importante durante los últimos años, la que ha financiado en buena parte esa guerra absurda que hemos tenido que vivir en Colombia. Esa batalla la veníamos ganando durante unos años, desafortunadamente recientemente se disparó otra vez las hectáreas, pasamos de 40.000 a 200.000 hectáreas de coca, y este gobierno de Iván Duque ha hecho un esfuerzo y un compromiso para combatir el narcotráfico, para retomar la aspersión con glifosato, y pues lo que estamos viendo es unos sectores criminales haciendo lo que haya que hacer para evitar que eso suceda. Esa es parte de la esencia de lo que estamos viviendo. Pero en Colombia además, si bien hemos vencido en otras oportunidades a los grupos guerrilleros hasta y los se han reducido hasta su mínima expresión, en este momento pues vienen generándose una reconfiguración de poder en donde aprovechan un clima real de insatisfacción, porque hay que decirlo, en Colombia hay un clima de insatisfacción por problemas históricos, como en todos los problemas de como en todos los países de la región, donde hay que tener un trabajo estructural para combatir la desigualdad, la pobreza, la corrupción. Eso es evidente, tenemos que generar una política real de igualdad de oportunidades. Es que no es un problema de insatisfacción. Lo que hoy estamos viendo, la violencia en Colombia, es una violencia orquestada, sistemática, política, para estabilizar un gobierno, y es precisamente contra lo que nos tenemos que organizar.
Abogado Uribe Turbay, usted se encuentra en Washington. En este momento usted debe conocer que Standard & Poor's le ha dado la más baja calificación a Colombia, lo cual viene a ser un factor para ahuyentar lo que es la inversión en el país. Justamente también en este momento en Cartagena de Indias se lleva a cabo una especie de protesta violenta, y todo esto está ocurriendo luego de que el propio presidente Iván Duque pues diera marcha atrás en su propuesta de aumentar impuestos. Deme su criterio sobre estos puntos.
Cari, mira, lo que tú mencionas es fundamental porque en buena parte era parte del riesgo que había frente a estas protestas y esta violencia. Durante la pandemia, Colombia ha perdido buena parte de los avances sociales del comienzo de este siglo. Se había reducido la pobreza del 50% a menos del 25% en Colombia. Se había generado más igualdad mejorando el coeficiente Gini. Se había logrado generar mayor inversión. Es decir, todos los indicadores sociales y económicos del país al comienzo del siglo habían mejorado. Y en un año de pandemia, desafortunadamente, se perdió en buena parte avance social y económico. Ese es un problema que hubiera podido vivir este o cualquier otro gobierno. Primero. Segundo, se suma a eso las dificultades del costo de un proceso de paz con las FARC, que ustedes ya bien conocen, en donde se endeudó al gobierno nacional y se establecieron una serie de responsabilidades muy complejas para el gobierno para los próximos años para asumir y honrar ese compromiso que ustedes pues conocen, las discusiones que han habido alrededor de él. Pero es fundamental decir que todo eso con la pandemia se profundizó y el gobierno nacional hizo una oferta social o un plan social muy ambicioso, mejorando los ingresos de renta básica a los colombianos, llegando a más de 3 millones de personas con una transferencia económica que les permitiera tener un ingreso, con subsidios a las empresas para que no se despidieran las personas. Y eso, obviamente, esa política social amplia, pues lo que representa, Cari, es la necesidad de poder ser financiada. Yo, siendo un defensor de este gobierno democrático, he dicho que las opciones para financiar la política social tienen que priorizarse en el ahorro burocrático, en la austeridad del gasto, en la evasión, es decir, buscar mecanismos de conseguir recursos sin transferirle nuevas cargas a los ciudadanos. Sin embargo, es evidente que hay que lograr que en Colombia las personas que tengan más paguen de acuerdo a lo que tienen, sin asfixiar a los ciudadanos y garantizando que los recursos se inviertan en lo que corresponde. En ese orden de ideas, pues producto de esta discusión, no se permitió la discusión ni siquiera, porque democráticamente no permitieron dar la discusión, se creó todo este movimiento violento alrededor de una, vuelvo y repito, un clima legítimo de insatisfacción, porque está bien, es decir, yo también creo que hay que reconocer que en Colombia, no por este gobierno, ni probablemente por el anterior, sino históricamente ha habido unos problemas que hay que atender con mayor ambición y con mayor exigencia, pero particularmente sí era obvio que teníamos que dar por lo menos una discusión consciente sobre el ingreso que financia esta política social. Desafortunadamente no fue posible, eso lleva a desmejorar la calificación de inversión de Standard & Poor's. Ese era un riesgo que habíamos anunciado. Ahora, lo más grave aquí es que este sector violento está destruyendo la capacidad productiva de Colombia, y esa es una de las prioridades que tenemos nosotros. Eso, así es como triunfan los regímenes autoritarios, como lo pasó en Cuba, como pasó en Venezuela y como pretenden que pase en Colombia, y es destruir la capacidad productiva, las empresas, generar desempleo, acabar oportunidades, generando inestabilidad jurídica, y eso obviamente ahuyenta la inversión extranjera e incluso la inversión nacional. Nosotros estamos trabajando para garantizarle a los ciudadanos un clima de inversión estable, para que haya seguridad física, es decir, para que no haya violencia, porque la violencia es el mayor obstáculo a la libertad económica, a la libertad de prensa, a la libertad de expresión y, por otra parte, a los derechos humanos. Eso es lo que estamos defendiendo para que en Colombia mantengamos una democracia liberal que proteja al sector productivo. Y esa es hoy la preocupación que estamos viendo en Colombia, o es la discusión política que estamos viendo en Colombia.
Esta es la pregunta es tanto para Fabio como para usted, concejal, y empezamos con usted. Si la situación está mala en Bogotá, también se está viendo en otros estados de Colombia. La situación en Cali, en donde han perdido en 15 días el 1% del PIB, usted bien lo sabe, que eso ya equivale a más de 3,000 millones de dólares o 3 billones de dólares, si mal no recuerdo, a causa de esta violencia. Ha sido un crítico también y pidiéndole al gobierno de Iván Duque y al gobierno nacional que deben organizar estas caravanas para disuadir los bloqueos y garantizar el transporte de alimentos e insumos para proteger la industria y la producción nacional. También hay que hablar que la situación ahí, referente a lo que es el coronavirus, también no es una situación muy buena, o qué decir. Y sé que le has pedido también a insistir en lo que es la protección de todos los ciudadanos colombianos y también lo que es la situación de la salud, ¿no? Si empezamos con usted.
Sí, como usted bien dice, hoy yo le he pedido al gobierno nacional que haga un esfuerzo por acabar los bloqueos. En Colombia ha habido en 15 días más de 1.800 bloqueos de vías, para que ustedes tengan una idea, que están generando unos problemas económicos gigantescos, incluso de salud pública. Les doy algunos ejemplos. Todo el sector avícola, que produce el 30% de los pollos y los huevos en Colombia, que están hacia el Valle del Cauca, están completamente bloqueados y se han muerto más de 10 millones de gallinas por falta de alimentos del puerto de Buenaventura, que queda en el Pacífico, hasta esas empresas. Hemos visto el mismo fenómeno en diferentes industrias por todo el país, y en buena parte ha sido el resultado de estos bloqueos sistemáticos que nada tienen que ver con una protesta legítima pacífica, sino, vuelvo a repito, es la articulación de grupos al margen de la ley, que el gobierno nacional tiene que combatir con autoridad, respeto a la protesta, pero autoridad para esa violencia, y tiene que ejercerse autoridad para garantizar esos desbloqueos. Yo no, es fundamental, ni violencia, ni tiros, ni disparos, hay que generar la legitimidad de la fuerza, sin generar, más bien, con la menor fuerza posible, hay que aprovechar para desincentivar esos bloqueos y generar el paso de los alimentos, los víveres. Les estaba dando el ejemplo, en Bogotá, la capital de Colombia, tuvo riesgo de quedarse sin agua potable porque los insumos que venían de Barranquilla no se podían usar, no se habían podido pasar. Primero. Segundo, eso lo que implica es que Colombia hoy está generando unas pérdidas. En Cali se perdieron 1,000 millones, se ocupó 1 billón de dólares, que son 3 billones de pesos, más o menos, que es casi el 3% del Producto Interno Bruto del Valle del Cauca. Está pasando en Colombia entera. Entonces, perdimos plata y perdimos recursos y capacidad productiva por la pandemia y ahora por este paro sistemático violento que están representando, vuelvo a repito, una minoría que está poniendo en jaque el sector productivo. Nosotros tenemos que ser claros porque hoy, además de la violencia que estamos viendo, y Fabio lo conoce mejor que yo, hay una campaña internacional de desprestigio para desprestigiar al gobierno, a las Fuerzas Armadas y para legitimar este paro armado que están protagonizando una gran minoría en Colombia.
Pero al final del día, los anuncios del presidente Iván Duque y de su gobierno se retrocedieron a los 10 días. ¿Por qué continúa esto si no es nada más que desestabilización por parte de las guerrillas para que lo que es este llamado socialismo del siglo XXI o los amigos de Petro, incluyendo en Cuba y en Venezuela, puedan obtener lo que es la corona o la joya más preciada de toda América Latina? Porque si tienen el control de Colombia, ya, como muchos dicen, apaguen las luces, ¿no?
Pues es que han construido una narrativa, como ustedes bien ya saben, lo que hace a través de la propaganda este tipo de ideologías. A través de la propaganda han construido una narrativa para legitimar, para normalizar, para naturalizar esta violencia, y la hacen parecer una insatisfacción espontánea de los ciudadanos en contra de este gobierno, cosa que no es así. La protesta pacífica es una protesta pacífica donde personas de todas las ideologías han salido porque están en contra de más impuestos, porque están asfixiados por la pandemia, porque quieren mejores oportunidades, porque hay que buscar una lucha, vuelvo, repito, que es histórica contra la pobreza y la desigualdad. Pero estas personas han construido esa narrativa y han aprovechado ese clima de insatisfacción normal, que además no es nuevo, En todos nuestros países hemos visto este tipo de manifestaciones ante muchos gobiernos y lo aprovechan para legitimar esta violencia. Y esa es la violencia que nosotros estamos hoy buscando visibilizar para que desde el gobierno nacional, desde los medios nacionales y los medios internacionales podamos llamar concretamente lo que estamos viendo y no llamar a equívocos. Es decir, lo que estamos viendo hoy es una violencia sistemática infiltrada por Cuba, por Venezuela, que tienen un proyecto destabilizador en Colombia. Y como ustedes bien saben, es un proyecto político que lideran algunos países en la región y no podemos caer en eso. Entonces, aquí hay que respaldar las instituciones. No estamos llamando a que haya un abuso del poder o de autoridad. Queremos respaldar la democracia liberal, la democracia más estable de Latinoamérica ha sido la colombiana y tiene que mantenerse así. Tenemos que respaldar las instituciones y a la fuerza pública. Y, por supuesto, haría un paréntesis. Todo abuso de poder, todo uso indebido de la fuerza que cometa un miembro de la policía tendrá que ser sancionado con toda la severidad, pero no puede ser utilizado para generalizarse, para desprestigiar a toda una fuerza armada que ha combatido a la violencia en Colombia durante tantos años. Entonces, esa narrativa necesitamos combatirla. Ustedes conocen como la narrativa que se construyó en Cuba, en Venezuela, cómo hacen un lobby internacional para mantener ese tipo de discursos. Tenemos que hacer un esfuerzo para demostrar lo que está pasando, mostrar que Colombia hay una democracia que funciona, que ha mejorado todos los indicadores sociales, como les decía, hasta la pandemia, en donde tuvimos un nuevo contratiempo que hemos venido respondiendo. Y pues ahora tenemos en el 2022, el próximo año, una elección fundamental que determinará el rumbo de Colombia por lo menos para la próxima década.
Siguiendo la línea de pensamiento de mi colega Tomás Regalado, tengo una pregunta para usted. No solamente está siendo Cuba parte de este engranaje para, como dice Tomás, la joya de la corona. Rusia se ha metido en el conflicto de Apure y pide a Duque dialogar con Maduro. ¿Me puede dar su criterio el por qué Rusia, un país que no es del hemisferio, mete las manos y pide que se haga un diálogo justamente con Nicolás Maduro, un hombre que se sabe que está siendo gobernado desde La Habana, Cuba?
Cari, lo primero que tendría que insistir es que hoy Colombia tiene una posición geopolítica estratégica. Es decir, ustedes ya lo han llamado la joya de la corona. Evidentemente hoy Colombia, por su capacidad productiva, por su posición geográfica, por su acceso a los dos océanos, por su punto coyuntural entre Centroamérica y Latinoamérica, tenemos hoy se ha producido un interés del mundo entero para poder controlar, ¿no?, esa zona del globo, pues, del mundo. Segundo, históricamente Colombia ha sido un aliado de Estados Unidos y obviamente hay países que han hecho un esfuerzo enorme por dañar esa relación, por construir relaciones nuevas, han centrado su atención y hoy tienen su atención y su interés en Colombia. Entre esos países, pues es evidente que Cuba y Venezuela están participando, tienen hoy una intención de participación o de influencia, incidencia política en el país. Y obviamente, pues por ende podría uno pensar que países como Rusia tengan el mismo interés. Pero aquí lo que es evidente es que se ha comprobado la participación de estos países como Cuba y Venezuela en la política colombiana. Se ha comprobado el nexo que tienen con Gustavo Petro. Incluso, para no ir muy lejos, Gustavo Petro ha sido un admirador de Chávez y ha sido un cómplice silencioso de lo que hace Maduro en Venezuela. Y eso lo que implica es que es evidente qué fichas están jugando, cuál es el lado que representan y cuál es el interés que tienen en Colombia. Y quienes hacemos hoy parte de un modelo demócrata que consideramos que tenemos que proteger un sistema, un modelo económico productivo de bienestar social y que además garantice instituciones, pues es evidente que tenemos que impedir que estos sectores políticos radicales, autoritarios, lleguen al poder a Colombia.
Queremos darle las gracias al senador Uribe, Miguel Uribe Turbay. Me gustaría, Tomás, que brevemente tú lo despidieras y pasemos de inmediato al boletín de noticias.
Miguel Uribe Turbay. Muchas gracias por estar con nosotros, a usted y también a nuestro analista político y persona que está siempre al tanto de lo que está ocurriendo en su país, Fabio Andrade. A ambos, muchas gracias por darnos esta perspectiva de la situación actual dentro de su país. Y sabes que aquí, en este programa de Traje Noticias con Caridad Roque, siempre tienen amigos y siempre tienen un lugar en donde pueden hacer estas declaraciones y darnos estas informaciones para que todos en el pueblo de Cuba y todos los que nos escuchan vía radio y televisión martí.com también sepan lo que está sucediendo en Colombia. A ambos, muchas gracias. Caridad, así llegamos al final de este programa de Traje Noticias. Por ahora se despide ustedes Tomás Regalado y continúen con más de Radio y Televisión Martí en este, el día de su aniversario, 20 de mayo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Iraida Iturralde nació en La Habana, Cuba, en 1954. Y tan pronto como en 1962, llegó a los Estados Unidos, acompañada únicamente por su hermanito, como parte de la Operación Pedro Pan. Dicen, y tal vez sea verdad, que la poesía nace del conocimiento y la comprensión profunda que proviene de las experiencias dolorosas. Quizá este desarraigo a edad tan temprana despertó en Iraida sus dos pasiones, la política como ciencia, especialidad de la que se graduó en la Universidad de Nueva York, y la poesía, de la que se ha ido graduando en cada verso, en cada poema, en cada libro publicado. Ha dirigido y fundado revistas literarias y tiene varios libros publicados, recibidos con aprobación por la crítica tanto en inglés como en español. Entre las actividades de esta poeta profundamente cubana está haber sido cofundadora y además presidenta por varios años del Centro Cultural Cubano de Nueva York. Su poesía, íntima y serena, viene envuelta en la suave melancolía de los desterrados, de quienes hemos tenido que agrupar esa sustancia de la que estamos hechos y cargarla a la espalda, junto al primer juguete, la primera caricia familiar y el primer frasco con la arena de la primera playa. Pasaje de la niña muda. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia, donde no hay nada que inmuta el sonido de los pájaros. Vengo a recoger un cálido espesor de mirlos, el cántico lejano de mi primer poema, donde las palabras son tiernas andanzas de conciencia y aún pienso que soy un ave en el recinto. Recoger mi infancia, me detengo. Un hombre en la mañana me adivina con los ojos, sabe que me ensancho en su recodo. Al fondo, el arco iris de los peces ya le anuncia que vengo a su despacho. Siente que ando revoltosa, embriagada por la vida, pero él finge que no escucha, que desconoce este sonido descalzo de mis pasos, que ignora que lo busco como un grillo inquieto a robarle sus papeles y abrigarlo en mi arrebato. Vengo a recoger mi infancia, mi frágil permanencia. Los folletines de mi padre son de mil colores. Apenas leo y las letras se suponen insignias misteriosas del verso en el espacio. Ahí sola afuera, un aura refulgente ilumina el pasillo que da al patio, pero a ratos me estremezco. Un extraño caduceo está impreso en los cuadernos, los papeles infinitos que reposan ordenados en la mesa de su cuarto. Vengo a recoger mi infancia y deseo que mi padre sea un halcón que bese el cielo y afanoso regrese como un ángel voraz entre las plantas. Pero el hombre que me mira es sabio e inocente. No teme al báculo de Asclepio que gira acanalando en el sendero serpentino entre dos culebras raras. La piel, que es frágil, se conmueve. Hoy mi padre viaja permanente en el cielo y yo, arrullada por los mirlos de mi infancia, ya no hablo.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista